Presentamos Duna en Punto con Rodrigo Álvarez y la participación de Consuelo Saavedra, auspicio de Sura Inversiones y De Fontana ERP y Recursos Humanos. Duna, sonidos de tu mundo.
Siete de la mañana en punto, ¿cómo les va? Muy, pero muy buenos días, bienvenidos a la 89.7. Ya hacemos Duna en Punto con la revisión de informaciones, las noticias, lo que ha marcado la última jornada, sobre todo, por cierto, por lo que significan estas precipitaciones, lluvias que afectaron a gran parte de la zona central del país. Vamos a estar haciendo foco en lo que pasa acá en la región metropolitana. Ya están trabajando desde muy temprano las autoridades para monitorear lo que significó estas precipitaciones en gran parte del territorio nacional, que dicho sea de paso, al menos acá en la región metropolitana, una que otra gota, por ahora, pero se viene. Se viene otro sistema frontal para el fin de semana, mucho menos, por cierto, con menos intensidad del que sentimos en las últimas horas acá en la capital del país. Haremos foco en eso, también en lo que está pasando en la Convención Constitucional, en decisiones que se han ido adoptando, algunos acuerdos que se han ido logrando, por cierto, en las diferentes subcomisiones de la Convención Constituyente. También hablaremos de economía, de las advertencias que lanza el Banco Central a propósito de la posibilidad de que se lleve adelante un cuarto retiro del 10% de fondos de pensiones. Josefina Stavrakopoulos, ¿cómo estás tú?
Muy bien, ¿y tú?
Muy bien.
¿No te tocó lluvia, sí, cuando venías para acá?
No, nada. Una que otra gota, pero ya había pasado lo peor.
Muy poquito.
Que comenzó anoche, cerca de las 9:10, estuvo bien intensa la lluvia.
Sí.
En la capital.
Así es, hoy día, como tú comentabas, precipitaciones muy débiles, van a ser chubascos aislados los que vamos a tener, 9 grados a esta hora, máxima de 13 en la capital, y aprovecho de contarles también en otras zonas del país donde nos escuchan, por ejemplo, Viña del Mar y Valparaíso, 11 grados, máxima de 13, nublado con chubascos aislados. Concepción podría tener tormenta eléctrica hoy día, 11 grados de temperatura, máxima de 12 y chubascos también bastante ocasionales. En Puerto Montt también se mantienen las precipitaciones, pero allá se va a mantener por lo menos hasta el domingo. 6 grados hasta ahora, máxima de 9 según lo que nos indica la Dirección Meteorológica de Chile.
Eso con el pronóstico del tiempo. Vamos a estar sumando voces como siempre acá en Duna en Punto. Hoy día estaremos con Consuelo Saavedra en un ratito más para analizar lo que pasa a nivel del país en materia de contingencia y también con nuestros infiltrados. Hoy día estaremos con María José Tapia, que nos viene a contar de la real posibilidad de la descarbonización en nuestro país. Esto a raíz de la sequía, donde el gobierno pidió que Ventanas, por ejemplo, estuviera en alerta para entrar. Y con Juan Pablo Iglesias nos vamos a ir al Brasil. Nos va a contar, por ejemplo, qué está pasando con el presidente de ese país, Jair Bolsonaro, que dicen está en modo Trump. Todos los frentes abiertos que tiene el mandatario, que está en su nivel más bajo de popularidad desde su elección. Eso es lo que pasa con Bolsonaro en Brasil. Eso lo revisamos con nuestros infiltrados en un ratito más acá en Duna en Punto. Por ahora, cuando son las 7 de la mañana con 3 minutos, 7 con 3, partimos con nuestros titulares.
Debido al sistema frontal, la ONEMI reportó rodados menores, familias sin agua potable y cortes de luz en la zona centro-sur. Por su parte, para la región metropolitana, el Cernagiomín señaló que había probabilidad de remociones de masa. A una semana de iniciado el proceso, 500.000 de personas ya han recibido una dosis de refuerzo contra el COVID-19. Repitiendo la misma respuesta que tuvieron en febrero, los adultos mayores han acudido en masa a los vacunatorios, con un promedio de 73.000 inoculados por día. El gobierno ingresará el veto aditivo para insistir en la obligatoriedad del kinder. La iniciativa había sido rechazada a mediados de junio por una comisión mixta. Junto con reponer la idea matriz del proyecto, la moneda va a incrementar al doble los recursos para su implementación. El Congreso despachó el proyecto para que el CERVEL asigne locales de votación cerca del domicilio electoral. El gobierno sinceró que no alcanzaría a implementar en un 100% esto en las próximas elecciones y se estima que va a ser en un 60%. La subcomisión de reglamento de la Convención Constitucional ratificó el quórum de 2/3 para las normas constitucionales y rechazó la creación de un plebiscito dirimente. Además, la subcomisión de estructura fijó que la mesa directiva de la convención sea rotativa y deba volver a elegirse a los 6 meses de asumir. En noticias internacionales, Brasil rechazó el uso de la vacuna Sinovac en menores de 3 y 17 años. La Agencia Nacional de Vigilancia Sanitaria indicó que aún faltan datos para aprobar la seguridad de la vacuna contra el COVID-19 pensando en este grupo etario. El vicepresidente afgano llamó a la resistencia tras autoproclamarse presidente. Amorala Saleh explicó que, de acuerdo a la Constitución, en caso de ausencia, el vicepresidente primero será el presidente en funciones. Esto tras conocerse que Ashraf Ghani huyó a Emiratos Árabes. 7:05.
Revisemos de inmediato lo que está pasando en materia de nuestro país, lo que efectos que dejó las precipitaciones en gran parte del territorio nacional. Decía la José, bueno, algunas casas inundadas, cortes de luz, cortes de suministro eléctrico, rodados menores, son parte de las consecuencias que ha dejado hasta ahora este sistema frontal que se registró en la zona centro-sur de nuestro país entre Valparaíso y la Araucanía. Balance que fue entregado por la ONEMI por el director nacional de la Oficina Nacional de Emergencia, Ricardo Toro, quien dio un punto de prensa tras obtener una reunión de información y coordinación, entre otras cosas con autoridades de gobierno. De hecho, anoche estuvo el presidente de la República, Sebastián Piñera, justamente en la ONEMI para ir monitoreando lo que está ocurriendo. Y a esta hora, nueva reunión que seguía adelante en esa institución, encabezada por Ricardo Toro, con la presencia además de otros ministros, entre ellos la propia ministra de Desarrollo Social, Carla Rubilar, que ha estado constantemente monitoreando lo que pasa con las familias más afectadas a propósito de este sistema frontal. Y si miramos las calles, José, de lo que pasa, por ejemplo, acá, particularmente en la región metropolitana, ya nos vamos a ir a regiones, hay algunos cortes de tránsito, algunas situaciones que están siendo monitoreadas, por ejemplo, en la comuna de San Miguel, donde se mantiene cerrada Avenida Departamental entre Primera Transversal y Tiroe debido a una inundación del paso bajo nivel de Gran Avenida en ese sector de Santiago. Un poquito más al sur, en San Bernardo, por ejemplo, también se habla de que ahora hay un corte de tránsito en la Avenida Padre Hurtado, a la altura de Puente Los Morros. Está suspendido el tránsito ahí por un socavón y el colapso en el sistema de alcantarillado en esa parte de esa comuna de San Bernardo. Eso que lo sumamos además a lo que decíamos, una gran cantidad de familias, no solamente acá en Santiago, sino que también en otras partes del territorio, con el corte de suministro eléctrico. Son algunas de las cosas que ha dejado, los efectos que ha dejado estas lluvias en gran parte de la zona central del país.
Oye, y a propósito de lo que tú comentabas, se mantiene cerrada Avenida Departamental entre Primera Transversal y Chiloé debido a una inundación en el paso bajo nivel de Gran Avenida. El flujo desviado hacia vía local en San Miguel es grande y hay varios semáforos cortados producto de los cortes de luz que se generaron durante la noche. De hecho, la Superintendencia de Electricidad y Combustible detalló en su informe de altas horas de la noche que se registraban en ese entonces 43.658 clientes sin luz en el país, y estos principalmente en la región metropolitana. Pero no solo en la región metropolitana se están generando daños producto de las lluvias. En la comuna, por ejemplo, de Curacautín, en la región de la Araucanía, hay 2 personas damnificadas debido al daño en sus viviendas y que fueron trasladadas a casas de familiares. En Machalí, en la comuna de la región de O'Higgins, hay más de 600 clientes afectados por una alteración del desvío de suministro de agua potable debido a que Svio decidió detener plantas de agua potable en el sector Coya de forma preventiva producto del alza brusca en la turbiedad en el río Pangal y en el estero Clonky. Son parte de los problemas que se está generando producto de estas lluvias, cortes de luz, problemas con el agua potable que realmente son problemáticos para estas personas que se ven afectados por eso.
Decíamos que estaban trabajando en la ONEMI los ministros, también el director de esa institución, Ricardo Toro. Escuchemos lo que dice porque hay punto de prensa en la ONEMI.
Interrupción de caminos, de borde canales, caída de árboles y postes y anegamiento de calles y viviendas. Cabe destacar que personal municipal y organismos del sistema, MOB, Vialidad Eléctrica, se han mantenido en terreno para dar solución y respuesta a las diferentes situaciones que se han desarrollado. A continuación, voy a dejar a Meteorología para que explique cómo se desarrolló el evento y qué es lo que viene, y posteriormente a la ministra de Desarrollo Social para que explique las novedades de su sector.
¿Qué es lo que viene? Decía Ricardo Toro. Bueno, se viene posiblemente un nuevo sistema frontal el próximo día sábado con menor intensidad, de acuerdo a lo que han informado desde Meteorología. Menor intensidad, insisto, de lo que significaron estas últimas horas de precipitaciones en gran parte del territorio nacional. Daba cuenta Ricardo Toro de problemas menores respecto a inundaciones, algunos pasos nivel, particularmente acá en la región metropolitana, que se han visto afectados a propósito de estas precipitaciones. Tú daba cuenta de lo que pasaba en la Araucanía. Dos regiones también que fueron fuertemente afectadas fueron el Maule y la de O'Higgins. En O'Higgins, por ejemplo, la empresa sanitaria Esbío decidió detener su planta de agua potable en el sector de Coya, eso de la precordillera, esto de manera preventiva debido al alza brusca de turbiedad en el río Pangal, lo que afectó a la población de Machalí. También se generó un aumento de caudal en el estero Clonky y se registraron algunos rodados menores en diversos sectores de la ruta H25, es en la carretera El Cobre, que lleva desde Rancagua al mineral El Teniente, que tuvo algunos problemas menores. Y en el Maule también se vio afectada gran parte de la zona cordillerana, el sector de Molina también ahí en la región del Maule, con algunos problemas, con harta inundación también a propósito de las precipitaciones que cayeron de manera intensa en esa parte del país. Por ahora, balance que lo tiene la ONEMI, situaciones menores que se han registrado en gran parte del país, insistimos, cortes eléctricos, suministro eléctrico en varios sectores, también de agua potable, pero por ahora la situación un tanto controlada, y vamos a ver qué es lo que pasa en las próximas horas cuando haya un nuevo balance de la autoridad respecto a este sistema frontal que afectó a la zona centro-sur de nuestro país. 7:10 a.m.
Escuchas Duna en Punto.
Sigue trabajando la Convención Constitucional Josefina Stavrakopoulos con algunas novedades también de lo que significa el reglamento interno, también con decisiones que se han ido adoptando con la base, podríamos decir, de lo que ayer se aprobó desde el punto de vista de la subcomisión dedicada a iniciativas y normas que mantiene o aprueba mantener el quórum de 2/3 para la aprobación de las normas que van a formar parte de la nueva constitución que va a regir nuestro país.
Claro, respecto a eso, la instancia de iniciativa y norma afirmó que será necesario 2/3 para la aprobación de las normas constitucionales, y por otro lado se visó una modificación propuesta por el convencional Ricardo Montero para que dicho quórum sea de las y los convencionales en ejercicio. También se aprobó una indicación de Fernando Atria que estableció que el mismo quórum se va a requerir para la aprobación de nuevas redacciones o de rectificaciones que, de conformidad de este reglamento, se realicen a las normas constitucionales ya incluidas en el proyecto. Ahora estos puntos deben ser ratificados por el pleno de la instancia, mientras que lo que se rechazó fue una indicación que buscaba crear un mecanismo de plebiscito dirimente de no alcanzar ese quórum. Y en caso de que la norma no consiga el quórum necesario, decía esto, para alcanzar la mayoría de los presentes y votantes, la norma se iba a someter a un plebiscito, establecía este texto, que fue rechazado finalmente por 6 votos a favor y 5 en contra. En este caso, convencionales como Atria defendieron su voto en contra, asegurando que podría leerse mal ante la ciudadanía a comprometer consultas que luego de no ser necesarias no se realicen. Además, otra cosa que se aprobó el día de ayer es que los líderes, la mesa finalmente de la convención, sea renovable por 6 meses.
Sea rotativa. Rotativa. Claro, así es. Bueno, en concreto lo que tiene que ver con los 2/3 es que se está ratificando la fórmula que fue propuesta inicialmente, usted se acordará, en el acuerdo del 15 de noviembre del 2019, que dio curso justamente a este proceso constituyente. Eso sí, como lo decía la José, esta decisión debe necesariamente ser ratificada por el pleno de la Comisión del Reglamento para ver si se integra en el texto definitivo del reglamento de este órgano que debe redactar la nueva Carta Magna. Y de las rotativas en la mesa directa, básicamente lo que se establece en cuanto a norma es que la mesa directiva será rotativa y todos sus cargos serán reemplazados transcurridos 6 meses desde la instalación de la Convención Constitucional, que ya está trabajando, por cierto, y estarán inhabilitados para ser parte de la mesa directiva las y los convencionales quienes hayan sido parte de la mesa directiva con anterioridad. Y en caso de que se prorrogue, por ejemplo, el término de 9 meses de trabajo que tiene como funcionamiento la convención y se alargue 3 meses más, es decir, por 12 meses, se deberá ratificar la mesa vigente por el pleno, y en caso de rechazarse dicha ratificación, se procederá a elegir a todos los cargos de la mesa conforme a la regla general. Es parte de las determinaciones y decisiones que se adoptaron en esta subcomisión dedicada a iniciativas y normas que, como decíamos, aprobó mantener el quórum de 2/3 para la aprobación de las normas que van a formar parte de la nueva constitución de nuestro país. Son las 7:13 a.m.
Esto es Duna en Punto con Rodrigo Álvarez.
¿Hablemos de economía?
Hablemos de economía, porque por cerca de 3 horas ayer los diputados de la Comisión de Constitución escucharon este miércoles, ayer, la opinión de los reguladores sobre los efectos que podría tener este cuarto retiro del 10% de los fondos de pensiones, así como también un retiro del 100% o un nuevo giro también de rentas vitalicias. El presidente del Banco Central estuvo en esta instancia, como les comentaba, y fue bastante categórico en la presentación que hizo a los parlamentarios. Él decía que un retiro del 10% que se ha visto simplemente como un paso intermedio, una seguidilla de retiros que continúan en el futuro, no es muy distinto a lo que puede ser un retiro del 100%, y por lo tanto sus consecuencias económicas que dice, al entender del Banco Central, son extremadamente graves, no solo para el país, sino que para las personas en Chile va a ser relativamente similar. Así las cosas, entonces, dijo que si no toman en cuenta los riesgos a los que se está exponiendo al país con esto, en un momento en el cual la economía está saliendo de una crisis, donde la economía está entrando en una fase de recuperación importante y donde todavía no quedan muchas cosas por hacer, él cree que es un riesgo de desproporción en relación a los beneficios que sería posible alcanzar con este tipo de medidas.
Advertencias que hace el presidente del Instituto Emisor, que él decía, bueno, se fueron dando con el correr del tiempo y las que fuimos anunciando como Banco Central se han ido ratificando, decía Mario Barcelé en esta Comisión de Constitución de la Cámara de Diputados, que también tuvo la presencia del ministro del Trabajo, Patricio Melero, dando cuenta también de su oposición a que se lleve adelante un cuarto retiro de fondos de pensiones, una instancia que va a discutir ese mismo tema el próximo 1 de septiembre. Pero lo que daba como cuenta el presidente del Banco Central, entre otras cosas, es que estamos viendo, decía él, una mayor inflación, un aumento en el valor del dólar a nivel local, subida en las tasas de créditos hipotecarios o rentabilidades negativas de los fondos de inversiones en renta fija y también previsionales, puntualmente los fondos más conservadores de los multifondos de pensiones, decía Marcel, impactos que según él se verán exacerbados con un cuarto retiro, ya sea del 10% o del 100% de los ahorros previsionales. Recordemos que se fusionaron aquellos proyectos de ley que estaban insertos en esta Comisión de Constitución de la Cámara, en concreto eran 7 proyectos de ley que buscaban o buscan el camino de nuevo retiro de fondos de pensiones. También Marcel subrayó que el actual contexto económico en el país es distinto al de los retiros anteriores, sobre todo al del primero, cuando la crisis socioeconómica por la pandemia en el país cruzaba por su peor momento, y resaltó que los niveles de actividad se han recuperado respecto a los que eran en los tiempos pre-COVID e incluso, dice él, pre-estallido social. También destacó la alta inflación actual, que en términos anualizados registró un alza del 4,5% según el último IPC, y vuelve a verbalizar también el concepto de recalentamiento de la economía a propósito de estas situaciones que se están dando. La advertencia que hizo ayer el presidente del Banco Central en esta Comisión de Constitución, y vamos a ver qué es lo que pasa el próximo 1 de septiembre cuando comienza a discutirse la posibilidad de un cuarto retiro de fondos de pensiones en el Congreso. 7:16.
Estás en Duna en Punto.
Te escuchaba hablar de Brasil y a propósito de vacunas, sí. No de cualquier vacuna, sino que la Sinovac, que podía ser suministrada a menores de edad, algo que le ponen un letrero de stop, una pausa en Brasil a raíz de algunos estudios que se han hecho en ese país, principalmente con la vacuna Sinovac.
Claro, no es porque la vacuna tenga efectos adversos o se generen problemas por la vacunación.
Nada de eso.
Es porque todavía no hay datos concretos respecto de la vacuna en menores entre 3 a 17 años. ¿Por qué? El laboratorio chino de Sinovac está entregando información de los estudios clínicos que han realizado. Ayer lo comentábamos, han hecho estudios en la fase 1 y 2 y todavía faltan estudios de la fase 3. Y lo que dicen en Brasil, principalmente de la Agencia Nacional de Vigilancia Sanitaria, es que todavía faltan datos para poder aprobar esta vacuna Sinovac en este grupo etario de 3 a los 17 años. Eso es lo que están informando y dijeron, bueno, si es que nos dan más información a futuro respecto de esta vacuna, probablemente sí podríamos cambiar de opinión respecto de vacunar a estos menores de edad. Algo similar que se está haciendo acá en Chile.
Sí, pues lo está viendo el ISP, en momentos que sea justamente aquella discusión, se conoce este comunicado y esta información que llega desde el Brasil. Fíjate que leí el comunicado del Instituto Butantan, que es justamente que produce la vacuna Sinovac en Brasil, y ellos señalan que los datos ya entregados son todo satisfactorio, lo que estabas diciendo tú, efectivamente, para ampliar el uso de esta vacuna, la del laboratorio Coronavac. Sin embargo, ahí hay un párrafo bien interesante de parte del comunicado de este instituto del Butantan, es que efectivamente se solicitaron datos adicionales, es decir, más datos para, de alguna manera, demostrar la seguridad y también la eficacia del uso en niños y también en adolescentes que se va a proporcionar lo antes posible por parte de esta vacuna. Es decir, todavía estoy en, podríamos plantear lo que está en estudio, están llevándose adelante, más datos se van a entregar con el tiempo, pero por ahora tiene que ver con eso, con ver si efectivamente esos nuevos estudios permiten demostrar mayor seguridad y eficacia de esta vacuna en adolescentes. También venía una información entregada hoy día por el diario Folha de São Paulo, donde también se recomendaba al Ministerio de Salud brasileño que evalúe el uso de dosis de refuerzo para personas de grupos de mayor riesgo, como ancianos mayores de 80 años y pacientes inmunodeprimidos que recibieron dos dosis de CoronaVac se le está solicitando una tercera dosis o una dosis de refuerzo, de acuerdo a este comunicado que fue dado a conocer por el Instituto Butantan en Brasil, que da cuenta entonces de estos dos temas: ampliar la vacunación a una tercera dosis para los mayores, pero también pone algunos pausas respecto a lo que podría pasar con esta vacuna para suministrarla a adolescentes y menores de edad. Se van a esperar unos estudios que se están llevando adelante. 7:19.
Esto es Duna en Punto con Rodrigo Álvarez.
Sigue siendo compleja, difícil la situación en Afganistán a raíz de lo que vimos en los últimos días, el avance de los talibanes, particularmente también en las principales ciudades de ese país, cómo fueron tomando nuevamente el control desde el punto de vista político y también desde el punto de vista del día a día, del que se hace día a día en las principales ciudades de Afganistán, particularmente una situación muy compleja que están viviendo ya las mujeres que habitan las principales ciudades de ese país. Ayer habló nuevamente el presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, lo hizo en una entrevista con el canal ABC News, donde habló de dos cosas. Dijo efectivamente que era imposible cualquiera que pensara que la salida de las tropas norteamericanas de ese país iban a ser tranquila, que no iba a generar caos. Era imposible sostener aquello, dijo el presidente norteamericano Joe Biden. La frase concreta que él dice, que después de haber estado dos décadas en ese país instalados, era imposible que saliéramos de manera pacífica y no llegara a ocurrir el caos que estamos viendo hoy por hoy en Afganistán. Y lo segundo, dice que aseguró que los talibanes están colaborando con la evacuación de ciudadanos estadounidenses, también de los extranjeros de Kabul, pero admitió que las fuerzas norteamericanas enfrentaban dificultades para sacar del país a los aliados afganos. Son las dos cosas los dos puntos donde hizo foco el presidente estadounidense en esta entrevista.
Hasta el momento son 6.000 personas las que han sido evacuadas desde Afganistán por Estados Unidos, aunque las autoridades norteamericanas quieren acelerar ese ritmo, por supuesto. Ayer se evacuó a 1.800 individuos en 10 aviones militares, lo que eleva a 6.000 la cifra total de personas que Washington ha logrado sacar del país desde el 14 de agosto, cuando se aceleraron las labores de traslado. Las fuentes no desglosan cuántas de esas personas son las que son de fuerzas de Estados Unidos y han conseguido sacar de ese país, y cuántos son afganos. Todavía no se hace ese conteo, se desglose, pero se espera hacer próximamente. El jefe de Estado Mayor de la Defensa General ya cifró en 5.000 el número de personas evacuadas. La cifra 1.800 evacuados solo este miércoles es notablemente inferior a los cálculos que hace el Pentágono, y que tenía la intención de evacuar diariamente entre 5.000 y 9.000 personas a través del aeropuerto de Kabul. Es compleja la situación que se ha visto. Hemos visto imágenes de cómo el talibán está bloqueando algunas vías hacia el aeropuerto de Kabul, donde se hacen estas evacuaciones, así que la situación cada día se incrementa más respecto a la tensión. Esto mientras Human Rights Watch hace llamados finalmente para que se comprometan ellos a respetar los derechos humanos y se rijan también a través de tratados internacionales, el talibán en Afganistán.
Así es, decía Biden por último que lo más probable es que la fecha tope del 31 de agosto, que es para que salgan las tropas estadounidenses de ese país, se van a alargar la estadía, al menos hasta que salgan las principales autoridades norteamericanas que están todavía en Afganistán y que no pueden salir. Seguramente, dice, esa fecha vamos a pasar y vamos a mantener desplegadas algunas tropas norteamericanas todavía en ese país. 7:22.
Revisamos indicadores. La UF el día de hoy está en 29.842,89 pesos. El dólar a la baja, 787,71. El euro también en números rojos, 921,52 pesos. El IPSA al alza, 4.341,58 puntos. Y el cobre, 3,99 dólares la libra, bajó de los 4. Y Mood Ring es la tercera canción de Lorde, y muestra esto en su nuevo disco Solar Power antes de lanzarlo. Ya habíamos conocido el single que daba nombre a su álbum, y en esta nueva entrega que llegó con videoclip incluida, se ve a una Lorde rubia que vuelve a la playa, muy en el sentido que inspiró su tercer álbum, que como ella misma ha dicho, se basa en el verano y las vacaciones con sus amigas. Así que muy de verano europeo, me imagino, porque acá estamos con lluvia, pleno invierno, verano, no nos imaginamos tanto.
la música de la neozelandesa de 24 años. Nos vamos a la pausa. La José vuelve a las 8 de la mañana con los titulares. Quiero contarle que Inversiones Sura incorpora a la mayor oferta de productos de inversión del país el tercer programa de activos alternativos, Capital Preferente, Renta Residencial. ¿Conoce más detalles? En inversiones.sura.cl. Y cuando la filosofía japonesa y la obsesión por los detalles se juntan, provocan algo más que una simple emoción. Descubre otro nivel de clase con New Mazda CX-5 One Class Above en Mazda.cl. 7:24, 7 de la mañana, 24 minutos. Nos vamos a la pausa tras el corte. Volvemos con más temas a cada uno en punto en el 89.7.
Hoy no aguanto más este RP, se pasa pegado el escritorio remoto, encima tengo que pagar diferentes licencias que me han hecho perder tiempo y dinero. Y para peor, traspasar manualmente información de uno u otro porque no se integran. Esto no da para más. Quiero cambiar mi RP.
No lo pienses más y cambia tu antiguo ERP con Sapiens de Defontana. El software ERP 100% web diseñado para las necesidades de gestión e integración de empresas de mayor tamaño. Cámbiate ahora y tomaremos tu antiguo ERP en parte de pago en defontana.com.
Ven a sentir antes de comprar o invertir, a experimentar un espacio inspirado en los cowork, family room, social club y quinchos de nuestros proyectos. Ven a vivir los detalles de nuestros departamentos y a conversar tu mejor opción de inversión. Ven a conocer nuestros proyectos, a asesorarte con expertos para tomar una decisión bien pensada. Te esperamos en nuestro centro de experiencia Cento, Santa Isabel, esquina Santa Rosa. Cento Inmobiliaria. Diseñamos con sentido.
La carrera de Ingeniería Comercial UDP cuenta con una malla que plantea un modelo de aprendizaje a través de la experiencia y amplias redes internacionales. Cuenta con 3 menciones: Administración, Economía y Emprendimiento. Más información en admisión.udp.cl. Somos UDP, acreditada por 5 años en las 5 áreas.
Hola Miguel, hola. Ayer instalaron la alarma Verisur en tu casa.
Sí, ahora que volveremos a estar más tiempo fuera, necesitamos que nuestra casa quede bien protegida.
Sí, el otro día Claudia me decía lo mismo. Queremos instalar una por esa razón.
Van a estar más tranquilos. Además son súper rápidos, los llamé en la mañana y en la tarde ya estaban instalando.
Perfecto, los voy a llamar, gracias.
De nada.
Llama ahora al 605-155 o calcula online en verisur.cl. Activa Verisur, activa tu tranquilidad.
Estás en Duna en Punto con Rodrigo Álvarez.
7:26, 7 de la mañana, 26 minutos, seguimos acá en la 89.7 haciendo Duna en Punto. Hablemos un ratito de lo del trabajo, ya hablamos de los dos tercios que fueron ratificados por una de las subcomisiones de normas por parte de la Convención Constitucional. Hay otra, porque se han ido generando varios movimientos al interior de la propia convención respecto a posiciones, respecto también a determinaciones. De hecho, ayer hablábamos con el convencional de Evópoli, Hernán Larraín, que nos daba cuenta y nos contaba respecto a esta carta abierta que se firmó por parte de algunos convencionales, no todos, por cierto, no los 37 de Chile Vamos, sino 17 que forman parte de esta carta que firmaron abierta, que daba cuenta de, entre otras cosas, tender puentes con los pueblos originarios como primera situación, y segundo, reconocer que efectivamente hay una deuda histórica con los pueblos originarios. Y ayer además se conoce una situación bien, bien particular, porque 7 integrantes de esta misma convención se unieron para formar un nuevo colectivo, podríamos decir así, un nuevo grupo al interior de la propia convención. Se trata del llamado colectivo del Apruebo, que será un bloque que une a independientes y miembros del Pacto Unidad Constituyente para tener una mejor coordinación, dicen ellos, al interior de esta misma instancia. ¿Quiénes son sus integrantes? Son Felipe Arboe, Eduardo Castillo, Luis Barceló, Fuad Chaín, Bessi Gallardo, Miguel Ángel Voto y Rodrigo Logan. Su conformación quedó de manifiesto en un documento que los 7 enviaron a la mesa liderada por Elisa Loncón y al que accedió la información del momento, dando cuenta, por cierto, de este nuevo grupo, este nuevo colectivo, podríamos decir, que se une con estos convencionales, algunos independientes, otros que formaban parte de Unidad Constituyente y que van a seguir adelante denominados como colectivo del Apruebo, que uno va viendo a raíz de lo que estábamos conversando también en el primer bloque con la José, desde el punto de vista de que se van conformando ciertos grupos, qué decir también de lo que ha pasado al interior de quienes fueron electos en el colectivo La Lista del Pueblo. Ya suma nueve personas, nueve convencionales que han salido o que han puesto una pausa a su ligazón con la lista del pueblo a raíz de situaciones que se han ido generando en este conglomerado desde todo punto de vista, desde situaciones, por ejemplo, que tienen que ver con acusaciones cruzadas, con algunos comunicados que fueron después desmentidos. Esto además porque se ha puesto foco dentro de la lista del pueblo en lo que tiene que ver con las candidaturas presidenciales y también con la renuncia de buena parte de sus constituyentes. Eso es lo que ha marcado las últimas semanas de lo que ha pasado en la lista del pueblo, que muchos podríamos decir no ha sido muy fácil el devenir, el transitar de ese conglomerado desde que se logró la elección de estos convencionales hasta la instalación y el funcionamiento de la propia instancia en el último tiempo. Así que son cosas que se van generando al interior de la convención. Queda mucho trabajo todavía por hacer. Ayer, de hecho, lo conversamos con el propio Hernán Larraín, que quedan 9 meses de trabajo y se supone que recién en octubre, al menos así lo decía el vicepresidente de la instancia, Jaime Baza, que a principios de octubre ya se debía comenzar a trabajar en el contenido propiamente tal de la nueva Carta Magna, en el contenido de la nueva Constitución que se tiene que redactar para nuestro país. 9 meses de trabajo que le quedan todavía a la Constitución, a la Convención, digo. Vamos a ver cómo se van dando los lineamientos de trabajo para ir sosteniendo ciertos puntos que son importantes de establecer a raíz de las situaciones que se van generando en esta instancia. 7:30 a.m.
Escuchas Duna en Punto con Rodrigo Álvarez.
Otra cosa antes de la pausa, no cayó bien, dicen muchos, en algunos dirigentes de Renovación Nacional, en lo particular la decisión del presidente Sebastián Piñera de nombrar ayer a la periodista María José Gómez en la Subsecretaría de Prevención del Delito. Esto en reemplazo, usted recordará, de Catherine Bartorell, quien es militante de esa colectividad de Renovación Nacional y que se renunció al cargo para sumarse al comando de Sebastián Sichel. En lo concreto, ayer fue presentada ella como la nueva vocera, va a tener el rol de vocera de la campaña del abanderado de Chile Vamos. Y si bien Martorell es considerada, dicen muchos, muy cercana al presidente Piñera y también cercana al exministro del Interior Andrés Chadwick, en la colectividad que hoy día es liderada por el senador Francisco Chaguán, transmiten que la vacante en la subsecretaría correspondía a alguien del partido y no a alguien que no fuera del partido. Recordemos que María José Gómez, más cercana, por cierto, a la Unión Demócrata Independiente. De hecho, dicen algunos que en Renovación Nacional se estaba impulsando que asumiera Guido Benavides, quien era el jefe de gabinete de Martorell y antes también compitió él como candidato a alcalde en Ñuñoa. También se había propuesto la idea de que asumiera el ex alcalde de Santiago, Felipe Alessandri. Sin embargo, el presidente terminó optando por María José Gómez, quien fue la jefa de gabinete del ex ministro del Interior Andrés Chadwick, cuando era ministro justamente, hoy era jefe del comité político, pero también Gómez estaba trabajando directamente con la propia ex subsecretaria Katy Martorell. Además, fue Gómez la coordinadora del comando de Chile Vamos por el rechazo durante la campaña del plebiscito de octubre pasado. Así es que ella va a asumir el cargo que deja Martorell, que se suma entonces, como decíamos, al comando de Sebastián Sichel. Será la nueva vocera del comando del candidato de Chile Vamos. 7:32 a.m. Vamos al corte. Nos vamos a ir a la pausa, ya se vienen nuestros infiltrados también, Consuelo Saavedra. Fíjese que se está cansado de la falta de integración entre sus sistemas, de no tener el control total de tus procesos y de tener un sistema de gestión antiguo que no se adapta a tus nuevos desafíos. Cámbiate a De Fontana ERP, software de gestión empresarial ágil, integrable y 100% web. Conoce más detalles en defontana.com. Y del 25 al 28 de agosto, elige tu futuro académico en feriaencuentra.cl, el encuentro vocacional virtual para elegir tu futuro. Regístrate ya en feriaencuentra.cl y además estarás participando por increíbles premios. Feriaencuentra.cl organiza La Tercera. 7:33, nos vamos a la pausa. Ya se vienen nuestros infiltrados y Consuelo Saavedra acá en Duna en Punto.
Inversiones Sura presenta su tercer programa de activos alternativos, capital preferente y renta residencial. Hoy, nuestros clientes podrán invertir en renta residencial o capital preferente inmobiliario, con estrategias dirigidas principalmente a diversificar sus activos con un portafolio que maximice su inversión. Aprovecha esta oportunidad por tiempo limitado e invierte en una sólida selección de fondos nacionales con el servicio preferente y la asesoría experta de Inversiones Sura. Tu próxima buena decisión. Enfrentar el cambio climático es tarea de todos. Duna, por un futuro más sostenible.
En agosto se celebra el Mes de la Minería, industria que se destaca por ser el motor de la economía del país y que se ha propuesto migrar hacia formas más sostenibles de explotación. Desde la Subsecretaría de Minería en Chile han declarado una alta intención de impulsar los cambios necesarios para conseguir un rubro cada vez más eficiente en sus procesos y que a su vez mejore su competitividad asumiendo el desafío medioambiental que la industria requiere. Propiciar el uso de energías renovables no convencionales, disminuir la huella de carbono y el uso de agua son parte de las propuestas que ayudarán a lograr una minería más sostenible y resiliente. Acciona, especialista en el desarrollo de infraestructuras y energías renovables.
No puedo creer lo que veo. A cada paso me sorprendo. Social Club, sala de reuniones y una lavandería con Cowork. ¡Oh! Un área exclusiva para bañar mascotas. A Rocky le va a encantar. Esto es para mí. Aquí todo me hace sentido.
Cento, más que una inmobiliaria. Somos personas dándole sentido a lo que sienten otras personas. Te esperamos en cento.cl o nuestro centro de experiencia en Santa Isabel, esquina Santa Rosa. Cento Inmobiliaria. Diseñamos con sentido.
Hola Miguel, hola. Vi que ayer instalaron la alarma Verisur en tu casa.
Sí, ahora que volveremos a estar más tiempo fuera, necesitamos que nuestra casa quede bien protegida.
Sí, el otro día Claudia me decía lo mismo. Queremos instalar una por esa razón.
Van a estar más tranquilos. Además son súper rápidos, los llamé en la mañana y en la tarde ya estaban instalando.
Perfecto, los voy a llamar, gracias.
De nada.
Llama ahora al 605-155 o calcula online en verisur.cl. Activa Verisur, activa tu tranquilidad.
Escuchas Duna en Punto. Duna 89.7. Son los infiltrados en Duna en Punto.
7:36, 7:36. Momento de nuestros infiltrados, momento de saludar a Consuelo Saavedra también. Consuelo, ¿cómo te va? Buenos días.
¿Cómo estás, Rodrigo? Buenos días.
Bien, aquí mirando el cielo, todavía nublado. Y analizando un poco la
situación. ¿Pasaste bien el chaparrón?
Sí, tranquilo, no hubo mucho. No. Bueno, y fíjate que el balance, porque quiero detenerme un poquito en el balance que entregaba Lorime hace poco rato, que da cuenta de la situación de por lo menos 51 familias afectadas a nivel país, a nivel país, con algunos cortes de suministro eléctrico, 51 damnificados en el país, 14 albergados y 11 evacuados. Es el balance final que ha entregado la ONEMI a propósito de estas lluvias que nos hicieron sentir en nuestro país. A propósito de lluvias, voy a saludar a Juan Pablo Iglesias. ¿Cómo te va, Juan Pablo?
Buenos días, bien.
Uno de nuestros infiltrados de esta jornada.
¿Por qué a propósito de lluvia?
Porque viene bien abrigado, además, pues se hace mucho frío acá.
Frío, sí, ya no llueve.
A propósito de invierno.
Y María José Tapia también, nuestra infiltrada de jornada de día jueves. José, ¿cómo te va? Buenos días.
Hola, Rodrigo, bien, ¿y usted? Oye, pero sigue lloviendo hoy día, ¿o eso fue lo de anoche?
No, fue. De acuerdo a lo que
eso escuchaba, fue.
Parece que no, va a llover en la noche, no, o sea, unas gotitas.
Gotitas, sí. Y el fin de semana, el sábado, va a venir también un nuevo sistema frontal, pero no con la intensidad del que sentimos anoche.
Eso dice, hay que verlo primero.
Sí.
Hay que verlo para creerlo.
Oiga, a propósito de agua, de sequía en nuestro país, que bienvenida la lluvia, ¿no? Si lo miramos desde ese punto de vista.
Sí, bienvenida.
José, la posibilidad real de la descarbonización en Chile, esto, bueno, lo estamos hablando a raíz de la sequía. El gobierno está pidiendo que Ventana esté en alerta para entrar a raíz justamente de este mismo tema. Y las compañías como el gobierno estiman que plantear la descarbonización al 2025 parece una utopía.
Tal cual. A ver, todo este tema surge justamente a raíz del tema de la sequía. Hace algunas semanas el gobierno anunció que Ventana 1, que dejó de funcionar hace 8 meses recién, tendría que volver a operar justamente para darle mayor sustento al sistema. Si bien a comienzos de semana el gobierno al parecer habría echado pie atrás, porque el alcalde de Puchuncaví obviamente protestó por esta situación, volvió a instalarse este debate de si es factible retirar las centrales a carbón de la matriz energética. Esto, no sé si se acuerdan, fue hace varios años, en junio del 2019, cuando el presidente Piñera dio a conocer un acuerdo con las principales generadoras para que 8 termoeléctricas a carbón dejaran el sistema en 2025, adelantando 15 años el plazo inicial que se habían puesto, que era el 2040. Estas metas están básicamente planteadas a raíz del Acuerdo de París, donde nos comprometimos a reducir las emisiones en un 30% por unidad del PIB al año 2030. Esto hizo obviamente que se pusiera foco en todo lo que es el campo energético, porque el 78% de las emisiones vienen de la generación eléctrica. Y de ese 78%, gran parte es generada por las centrales a carbón. Ellas emiten el 27 millones de toneladas de CO2 anualmente, que es un tercio de las emisiones totales de Chile. Entonces, hace unos meses, de hecho, se aceleró aún más ese plan y se adelantó la salida de 4 centrales más al 2025. Angamos 1, 2, Ventana 3 y Ventana 4, que se llama. Bueno, todos han dicho que esto es algo voluntario por parte de las compañías y que es siempre y cuando el sistema lo sostenga. Nadie discute que el propósito es correcto, pero para muchos es voluntarista. El mismo ministro de Energía el fin de semana decía en Pulso que si se retiran todas las termos al 2025 estaríamos al borde de una falla. ¿Qué es lo que ocurre? A ver, la capacidad instalada del sistema energético chileno hoy día es de 28.000 megawatts. A máxima capacidad se usa menos de la mitad de esa cifra, o sea, del orden de 11.000 megawatts. Pero hay tres consideraciones. El peak se produce en la noche. Esa capacidad instalada de 28.000 megawatts no está siempre a plena capacidad de disponibilidad, porque depende mucho del precio del combustible usado, cómo van entrando los tipos de energía. Y la electricidad se genera en el momento, o sea, la capacidad de almacenamiento hoy día es muy menor. Las únicas que dan certeza de que funcionan 24/7 son las termoeléctricas y las hidroeléctricas siempre y cuando haya agua, por ende se llaman las denominadas centrales de base. Hoy, de hecho, la termoelectricidad, donde están justamente las centrales a carbón, son el 46,5% del parque y generan el 60% de la energía que se consume en Chile. Para darles un ejemplo, la energía solar es el 17% de la matriz, pero genera solamente un 8,7% del total de la energía, porque ¿qué es lo que ocurre? Solamente están disponibles cuando hay sol, que es un tercio del día. Las a carbón están 24/7 y sobre todo funcionan en la noche.
¿Y qué pasa con las de gas, las termoeléctricas de gas?
Sí, las de gas son parte de las termoeléctricas, pero funcionan en paralelo. No es que, ponte tú, Sara Larraín, que ha sido una gran activista en este tema, ella decía que esta meta es cumplible porque se pueden reemplazar las termo a carbón con las termo a gas. Sin embargo, lo que decía el gobierno es, oiga, pero pongámosle ojo, porque las dos están funcionando juntas. No es que tú puedas decir, ya, se van las de carbón y que funcionen solo las de gas. Se supone que el parque tiene que avanzar a que las a gas y las renovables vayan reemplazando las a carbón, pero todavía se ve muy lejano. De hecho, hay grandes inversiones anunciadas en línea de renovables. La Asociación de Generadores tiene un catastro que dicen que van a entrar, hay proyectos para que entren 15.500 megawatts, pero casi todo es fotovoltaico y eólico. Y el coordinador eléctrico dice que hay 46 proyectos más, también todo renovable. Y el gran problema de las renovables justamente es que no se puede almacenar la energía todavía de manera a gran escala. Entonces, si no almacenas, y algunas pueden funcionar solamente cuando hay sol, otras no tienen otros solo cuando hay agua, necesitas energía de base. Y esa energía de base te la dan las termo, y las termo se complementan entre las de carbón, las de diésel y las a gas. Sacas una y igual te queda una pata coja. Y el problema se agrava aún más, porque como les planteé al principio, esto es voluntario. Esto las termo han dicho, las generadoras han dicho que esto es voluntario y que siempre y cuando el sistema lo resista. Pero a mediados de junio la Cámara de Diputados aprobó un proyecto que prohíbe la instalación en Chile de plantas a carbón y fija como último día de funcionamiento de estas plantas el 31 de diciembre del 2025. El proyecto pasó al Senado y está hoy día siendo debatido en esa instancia. El gobierno ya ha dicho que se opone y ahora se estaría negociando la opción de aplazar esa meta de 2025 al 2030, donde sería más posible la eliminación de estas centrales, porque el 2030 empieza a operar una nueva línea de transmisión que se llama Quimarlo Aguirre, que va a ser capaz de transportar 3.000 megawatts que se ocuparían solo con fuentes renovables. Y eso podría hacer que el sistema sustente estas energías renovables y pueda operar 24/7
Las renovables no convencionales, porque a uno como que se le confunden las renovables donde está la hidroeléctrica, ¿verdad? Que es limpia, es renovable en el sentido de que no contamina la atmósfera. Puedes tener toda la discusión de dónde se ponen las centrales, si son de paso o en fin. Si queremos o no queremos construir más centrales de ese tipo, recordemos lo que fue la discusión de Hidroaysén. Y por otro lado están las renovables no convencionales, que son la solares, la eólica, en fin.
Que son recién como el 25% de la energía que se genera. Pueden haber más centrales, pueden tener mayor participación en la matriz, pero es el 25% de la energía que se genera. ¿Y qué pasa con las hidro? Que justamente lo que tú dices, son el 24,7% de la energía. Pero está todo el problema. Uno, salta el tema de qué pasa si no tenemos agua. Y dos, el tema de los grupos opositores. O sea, Hidroaysén tenía un punto, pero finalmente no se pudo realizar. Entonces aquí todo un tema que se va mezclando entre la viabilidad de hacer estos proyectos, entre la capacidad de mantener el sistema, que no se nos genere un blackout. Y por otra parte, todo el tema medioambiental, porque las carboneras, es cosa de recordar lo que han sido estas zonas de sacrificio, lo que se generó en Puchuncaví. O sea, apenas el gobierno dijo que entraba Ventana 1 de nuevo en operación, la comunidad de Puchuncaví salió en masa, el alcalde se opuso, porque obviamente es volver a recordar todo lo que se ha generado en estas zonas de sacrificio. Entonces, obviamente es una meta ambiciosa, es algo que se está dando a nivel mundial. Este acuerdo de París es en todas partes. Las generadoras que operan en Chile, con excepción de Colbún, son empresas extranjeras que tienen una meta mundial de ser carbono neutral al 2025. Y Chile está dentro de obviamente, de ese PAC. Pero bueno, hay que seguir viendo
donde Chile
cómo
va a tener que tener un, donde Chile va a tener que tener una mezcla, ¿verdad? Un mix de eólica con solar, y quizás en algún minuto podamos tener, ¿cómo se llama? Mario Motriz. Con la cantidad de costa que tenemos también, y donde no dependamos de ninguna y tengamos un mix que sea limpio y sustentable, pero estamos en una plena etapa de transición hacia eso.
No, totalmente. Igual ya las empresas ya han dicho que al menos no van a generar más termoeléctricas a carbón. Bocamina sale el 2022, Colbún tenía la segunda etapa de una termoeléctrica que ellos poseen, que dijeron, no, esto se suspende y hace mucho rato y no hay forma de que vuelvan a activarse. Y el gobierno ya vio que no puede decir vamos a avanzar en esta meta y de repente ante esta encrucijada de la sequía salir a decir a pito escopeta de que vamos a volver a incorporar Ventana 1, porque una semana después tuvo que salir a decir, oye, no, perdón, sabes que no, vamos a echarte atrás porque vamos a ver otras alternativas. Entonces también hay que ser bien cauto con las metas que se van poniendo, porque el escenario es muy móvil. Y las zonas donde están estas carboneras no van a volver a aceptar que se vuelvan a reabrir. O sea, eso ya está más que claro. Bueno,
¿sí? ¿Y qué te dice el ambiente en el Senado en lo particular? Porque ahí está ese proyecto que tú estás dando cuenta que fija justamente el que no permite la instalación de las termoeléctricas, su operación tampoco, y que fija el cierre para el 2025. ¿Hay voluntad? ¿Qué te dice? Porque entiendo que fue aprobado por amplia mayoría en la Cámara de Diputados ese proyecto.
Fue aprobado por amplia mayoría y en el consenso, en el Senado da la sensación que hay bastante consenso de que se tiene que avanzar a esta meta, pero el tema de extender este plazo 5 años suena bastante coherente y está generando bastante apoyo, porque justamente el 2030 pasa algo concreto, que es que entra esta nueva línea de transmisión que opera con energías renovables no convencionales. Porque las empresas también obviamente han hablado y han dicho que es que de verdad, retirar las centrales a carbón, todas las centrales a carbón al 2025, puede hacer que el sistema se genere un blackout. O sea, aún quedan, son 28 las centrales termoeléctricas que existen en Chile. 28 de esas se han retirado, tengo entendido que 4, y el resto tienen que salir de aquí al 2025, son el 49% de la matriz, son el 60% de la energía. Entonces, No es tan simple como decir las apago todas el 2025. Hay que pensar que esta meta inicial estaba propuesta para el 2040. El 2040, y todas las empresas estaban trabajando con esa meta. En junio de este año, cuando se decía adelantar 4 más al 2025, y ahí empezaba un poco la mirada de decir, oye, ¿podemos o no podemos? En el Senado existe bastante coherencia de que hay que terminar con las centrales a carbón. El tema es que esto tiene que hacerse cuando haya un sistema que sustente esta salida. Y hasta el momento lo que se ve más esperanzador que sustenta esta salida es esta línea de transmisión, que se está invirtiendo 1.000 millones de dólares para trasladar estos 3.000 megawatts. Y lo otro que pasa que, a ver, cuando se trató de reactivar Ventana, Ventana queda todavía, está como con un modelo que es como de respaldo. O sea, no se ha desmantelado Ventana. En el momento en que el gobierno quiera activarlo, puede hacerlo, porque de hecho el gobierno le paga un monto a AES para tener este sistema ahí en pausa. En el caso de Bocamina, por ejemplo, y Tarapacá, respecto a Enel, esas centrales salieron y están y no tienen este acuerdo con el gobierno. O sea, están prácticamente en proceso de están ahí, en proceso de ser desmanteladas. Por ende, el gobierno ahí no puede activar esta urgencia de decir, por favor, vuelvan. Eso ya está fuera. Y la decisión de Colbún de no construir la extensión de su planta, de su termo, es definitiva también. Entonces, obviamente, la tendencia apunta a terminar con las plantas. Y como les planteo, las zonas de sacrificio no se van a volver a exponer. O sea, aquí las termos están ubicadas principalmente en 8 zonas, que son Mejillones, Iquique, Tocopilla, Huasco, Puchuncaví, Curicó, Hualpén y Coronel. Y esas zonas, por lo menos lo que dio a entender el alcalde de Puchuncaví la semana pasada, es que eso no vuelve para atrás, no se vuelve para atrás.
¿Qué quieres que te diga? Desde todo punto de vista, un temazo este.
Sí.
Sobre todo
mundial, está, temazo claro, mundial.
Por supuesto que
estamos
sí.
Estamos en todos lados en esto.
Y por eso supuesto, si queremos, sí. Bueno, tenemos que pasar a Juan Pablo, pero eso que también tenemos que tomar en consideración, que si queremos producir hidrógeno verde como combustible y convertirnos en un actor importante a nivel mundial en ese producto, vamos a necesitar electricidad también para producirlo. Por lo tanto, los requerimientos eléctricos van a aumentar también en el país.
Sí, yo creo que hay un poco de consenso, perdón, con esto termino, de que las hidroeléctricas son un poco la clave para hacer esta transición, pero hemos sido testigos de lo que cuesta generar o crear una hidroeléctrica hoy día en el país, entonces también están todos muy cautos frente a esa opción de seguir haciendo centrales hidroeléctricas. Así que bueno, todavía falta largo tema.
Ya pues, vamos al Brasil, Juan Pablo Iglesias, a ver qué está pasando con el presidente de ese país, Jair Bolsonaro, que por donde se le mire hace agua desde todo punto de vista: acusaciones, corrupción, mal manejo de la pandemia, baja popularidad además, y leí hace poquito que además incluso está perdiendo el apoyo de los evangélicos, que fueron, por cierto, quienes lo llevaron al poder, ¿no?
Así es, tiene un escenario bastante, bastante complicado. Porque estamos a un año, poco más, de las elecciones donde él aspira a la reelección, o todo apunta que va a aspirar a la reelección. Y el panorama que enfrenta hoy día es bastante complicado, y como tú dices, con varios frentes abiertos, judiciales, políticos. Yo le ponía esto, que estaba en modo Trump, Bolsonaro, porque siempre se ha equiparado y comparado a Trump con Bolsonaro. Incluso cuando Trump se fue, gente cercana a Trump ponía a Bolsonaro como el que iba a seguir con esta lucha, digamos, que Trump ya no iba a estar en la Casa Blanca. Pero la referencia es específicamente a sus acusaciones contra el fraude electoral y los cuestionamientos al sistema de voto electrónico que hay en Brasil y que opera desde el 1996 y que ha operado en general bien, pese a que Bolsonaro ha salido muy duro a decir que este sistema da pie al fraude, y ha habido fraude desde que se creó, según él, hasta la elección donde él mismo salió elegido. Ese fue el último, el problema que está enfrentando más intensamente y que lo tiene más complicado. Él empezó a acusar esto desde junio, si no me equivoco, el tema, y planteó y propuso una ley, un proyecto de ley para que se volviera al voto impreso, o al menos que hubiera voto impreso junto al voto electrónico. Ese proyecto se presentó para votarse en la Cámara de Diputados a comienzos de agosto, el 10 de agosto, si no me equivoco, y ese mismo día Bolsonaro presidió una marcha de carros de tanques y blindados militares, lo que fue visto casi como una expresión indebida para los parlamentarios para que aprobaran el proyecto, pero pese a ello el proyecto fue rechazado y no se prosperó por ese camino. Pero claramente ese hecho generó mucho cuestionamiento y aumentó las críticas a Bolsonaro de estar utilizando a las Fuerzas Armadas para presionar a los parlamentarios parlamentario en muchos casos, con la suerte de amenaza de una eventual intervención militar, pese a que los militares han sido muy claros en que no están para esas aventuras, digamos. Pero el tema llevó finalmente a que Bolsonaro esté siendo investigado por dos vías judicialmente en este tema. Uno, por el Tribunal Supremo Electoral, que lo está investigando por promover y difundir información falsa a propósito de los cuestionamientos al voto electrónico, y el mismo Tribunal Electoral recomendó a la Corte Suprema iniciar una investigación sobre el mismo tema, cosa que la Corte Suprema acogió, y está investigando también a Bolsonaro por eso, por promover información fraudulenta referida al mal funcionamiento del sistema de voto electrónico. Y estos dos procesos o investigaciones que se están llevando a cabo podrían eventualmente hasta poner en riesgo su opción de ir a la reelección. Uno, porque si prospera en el Tribunal Electoral podría no inscribir a la candidatura de Bolsonaro si Bolsonaro se presenta a la reelección, y en el caso más grave todavía del Tribunal Supremo, si es que finalmente esto prospera, podría quitarle sus derechos políticos, digamos, y suspender y sacar a Bolsonaro del escenario político brasileño. Así que el panorama por esa vía está muy complicado, pero no es el único frente que tiene abierto Bolsonaro. El otro es el tema producto de la pandemia y sus cuestionamientos al manejo de la pandemia, donde no solo se está llevando a cabo una investigación, una comisión parlamentaria está investigando el manejo de la pandemia, digamos, los eventuales errores que hubo en este proceso y que ha habido todavía. Recordemos que todavía en Brasil la situación está complicada, los muertos ya van en más de 570.000, así que el panorama no es fácil, y esa comisión está investigando eventuales errores o un mal manejo de la pandemia, a lo que se suma las declaraciones últimas de Bolsonaro que hizo hace poco, diciendo que los muertos se habían se habían aumentado en un 50%, o sea que había mucho menos muertos de lo que se decía, citando un informe del Tribunal de Cuentas.
Estaba sobredimensionado,
y citando un informe del Tribunal de Cuentas de Brasil, que después se supo que era básicamente un documento de trabajo que no tenía ningún sustento técnico, pero él lo presentó, o sea, Bolsonaro lo presentó como una información oficial, y eso llevó a que se sumara a toda esta investigación sobre el manejo de la pandemia y pusiera además
Brasil
a Bolsonaro.
Es el octavo país del mundo con más muertes por millón de habitantes, y en este minuto por muertes diarias. Bueno, hay que considerar el tamaño del país, la cantidad de población que tiene, es el número 3, siguen con casi 1,000 muertos al día.
Sí, no, la situación de Brasil es de las más complicadas. Bueno, probablemente la de India siga siendo de las más difíciles, pero la situación de Brasil ha estado siempre muy complicada, digamos. Y pese a ello, Bolsonaro sigue insistiendo en cuestionar el COVID, en cuestionar los riesgos que esto representa, y sumando estas últimas declaraciones. Ese es el tercer frente que tiene Bolsonaro, pero no es el último, tiene otro además, que es una investigación que abrió la fiscalía por eventual prevaricación del presidente, porque supuestamente en la compra de vacunas, una partida de vacunas de India, se habría planteado de parte de los que estaban negociando esto y estaban vendiendo estas vacunas, que una parte de esa plata fuera otra cuenta. Esto le pareció muy raro a la gente que estaba, según la versión oficial, a la gente de Brasil que estaba negociando, e informó de esto a Bolsonaro, y Bolsonaro no transmitió la información. La cadena de información murió en Bolsonaro, digamos. No se avanzó hacia una investigación sobre por qué estaban pidiendo eso y cuáles eran las causas y si había eventualmente un fraude claro en ese tema. Eso llevó a que la fiscalía aceptara abrir una investigación por prevaricación contra Bolsonaro, investigación que está llevándose a cabo. Por lo tanto, ese es otro tema que podría eventualmente complicar. Y todo esto se da, como tú decías, Rodrigo, en el momento en que Bolsonaro está en su menor nivel de aprobación, cayó al 23% de apoyo. El nivel más bajo de todas.
Tuvo 37 en diciembre. En diciembre. Después, en marzo leí que tenía 30% de apoyo y ahora está en 23.
En 23. Ha venido bajando. En diciembre tenía, como tú decías, 37. Y este, el de ahora, es el momento más complicado, la baja mayor de su popularidad, a un año, como decía, un poco más de las elecciones, donde Lula hoy día aparece en todas las encuestas como el candidato favorito para ganar el próximo año, con una ventaja de entre 12 y 15 puntos, dependiendo de la encuesta, sobre Bolsonaro. Por lo tanto, el panorama para el presidente está complicado, el presidente de Brasil, con la incluso eventualidad de que si prosperan alguna de estas investigaciones que decía, puede llevar a que se le impida incluso presentarse a la reelección, lo que adelanta un clima bastante tenso y complicado en Brasil, porque sabemos que si pasa eso, Bolsonaro, lo más probable, conociéndolo, no se quedará tranquilo.
Oye, porque estaba leyendo lo del voto evangélico o el apoyo evangélico para Bolsonaro. El último censo dice que el 22% de la población brasileña se declaró evangélico. De ese total, el 70% le dio su apoyo para que él fuera electo como presidente del país. Y hoy día dicen que el 58% más o menos de los evangélicos brasileños encuentra que está haciendo un mal mandato. No lo está apoyando para nada a Bolsonaro. ¿Por qué? Porque dicen de su discurso violento, este aprecio por la dictadura, entre otras cosas, ha hecho que el voto evangélico hoy día como que se esté apartando del presidente brasileño.
Sí. Y tiene un alto voto de rechazo, más de 60% entre los que dicen que no votarían por él.
Lula? Qué impresionante.
Que hoy día barría la encuesta.
Tiene 75, estaba revisando la edad.
Sí, incluso Bolsonaro
podría subir con 76, claro.
Es del 27 de octubre, cumple 76 ahora en...
Claro, propósito de Lula, incluso Bolsonaro pidió al Parlamento que hiciera una investigación contra la Corte Suprema, los ministros de la Corte Suprema, porque dice que dejaron libre a un delincuente, a un ladrón, para que se presentara a la presidencia, así que esos son...
El nivel. Claro. La José Tapia y Juan Pablo Iglesias, nuestros infiltrados de jueves. Muchas gracias a ambos por estar acá.
Gusto de vernos.
Que estén bien, gracias.
Muy bien. Cuídate. Muy bien. Se vienen las noticias con Josefina Stavracopoulos acá en la 89.7. Quédese en Duna. Luego de eso, hablemos en off. Por mi parte es todo. Que tenga un buen